Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Arrancamos la tarde de COPE, una tarde en la que vamos a estar en Beirut con un matrimonio español-libanés que lleva 6 décadas en la capital del Líbano y que conoce bien lo que es vivir bajo la amenaza permanente de las bombas. Esta noche la ciudad ha vuelto a ser bombardeada por Israel, que además ha cumplido su amenaza. El conflicto pasa de pantalla y alcanza el siguiente nivel. Esta madrugada, el ejército hebreo ha iniciado la invasión con incursiones de infantería y apoyo aéreo en el sur del país, en el sur del Líbano. Según el portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes, la guerra solo es con Hezbollah. Dice que no con el pueblo libanés.
Las fuerzas de defensa de Israel están llevando a cabo incursiones selectivas a lo largo de la frontera norte de Israel contra la amenaza que Hezbollah representa para los civiles en el norte de Israel. Nuestra guerra es con Hezbollah, no con el pueblo libanés.
Íñigo Palomar, muy buenas tardes. Dicen desde Israel que la invasión va a ser limitada.
Sí, las autoridades israelíes, como dices, hablan de una operación selectiva que han decidido llamar Operación Flechas del Norte. El objetivo es empujar a Hezbollah al norte del río Litani. Lo que pretenden es crear una especie de colchón de 20 kilómetros entre la frontera y el río. Un territorio, digamos, libre de Hezbollah para que los milicianos no puedan atacar a los pueblos israelíes del norte que están cerca de la frontera. En esas incursiones, por cierto, Israel ya está diciendo que han hecho decenas de redadas esta mañana, han encontrado túneles secretos e incluso importantes arsenales de armas.
Además, desde Israel dicen que no van a entrar en Beirut, aunque sí es cierto que la capital libanesa ha sido objetivo de fuertes bombardeos en los últimos días. El de esta madrugada en los suburbios del sur de la ciudad.
Sí, lo que estamos viendo, Pilar, podemos decir que es una situación muy similar a la vivida en 2006, hace 18 años. Entonces, acuérdate, aquello acabó en un alto al fuego ordenado por Naciones Unidas, en la abrupta retirada también de las tropas israelíes y en la celebración de Hezbollah, que consideró aquello una victoria. La diferencia con el momento actual es que Israel ha acabado, ya lo sabes, con la vida del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y cuenta con una superioridad militar mucho mayor que entonces. Hoy Israel, por cierto, también ha bombardeado Siria, donde han muerto 2 civiles y una periodista, y Gaza.
Gracias, Íñigo. ¿Y qué pasa con los soldados españoles que están allí en Líbano? Son 650 militares los que están desplegados en el sur del país en misión de Naciones Unidas. Se encuentran bien, pero han tenido que refugiarse en los búnkeres por los bombardeos aéreos que se están sucediendo. Mientras, el gobierno no ha decidido todavía la activación del plan de evacuación de los cerca de 1.000 civiles españoles que se encuentran allí también en Líbano. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, dice que las condiciones no se han deteriorado lo suficiente.
Pero los españoles que están en Líbano pueden tener la certeza y la seguridad de que en el momento en el que consideremos que las condiciones desgraciadamente se han deteriorado tanto que es necesaria la evacuación, lo haremos.
Hasta esta fecha, Álvarez sí recomienda a los ciudadanos españoles que abandonen el país en los vuelos comerciales que siguen funcionando. Como te digo, a las 3:30 conectaremos con Beirut. Y hoy se levanta el decreto anticrisis que el gobierno aprobó cuando se produjo otra invasión, la de Rusia a Ucrania, y que disparó la inflación a niveles estratosféricos. Así que desde hoy, la leche, los huevos, la harina o el aceite de oliva vuelven a tener un 2% de IVA. También sube el IVA del aceite de girasol o la pasta seca. En este caso tendrá un 7,5%. Ojalá que llueva café en el campo. Y además hoy, 1 de octubre, se celebra el Día Internacional del Café, una de las bebidas más consumidas en todo el mundo. ¿Tienes tú alguna manía con el café? ¿Cuál es tu ritual con el café? ¿Eres muy cafetero, Rosa Rosado? ¿Tú eres más de café o de té?
Yo soy más de té que de café.
Lo sabía yo.
Pero tú eres más de café que de té.
Sí, yo soy cafetera.
Que el café, y tendrás muchas cosas que contar esta tarde, lo vamos a pasar bien, porque el café es sencillo en apariencia, pero está plagado de manías.
Buenas tardes, pues a mí el café debe ser de las pocas personas a las que no le gusta recién hecho. Entonces, yo cuando me levanto por la mañana y no hay café hecho y lo tengo que hacer y me lo tengo que tomar después de hacerlo, no me gusta nada, no me gusta nada. Me gusta tenerlo hecho desde el día antes y tomármelo tranquilamente el día siguiente. Me gusta más ese sabor a café.
Sé que no es lo habitual, pero a mí me gusta. Bueno, buenas tardes.
Bueno, muchas personas tienen un auténtico ritual a la hora de tomar su café, comenzando por emplear la misma taza. Por ejemplo, si es tu caso, pues nos lo cuentas en el 607-150602.
Esta tarde nos tomamos el café junto a todos vosotros. Ahora los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, aquí Santi Duque al aparato. Tenemos
ah,
a Corro,
Santi Duque.
Tenemos a
me la han jugado no, estas cosas que no me no, avisan. Y como no, estás en otro estudio, vamos a contar la intrahistoria y la, ¿no? Todo lo que no se ve en la radio.
Estaba
estamos en
de
estudios
decirte,
separados, sí. No pasas a verme y pasan estas cosas, compañero.
No, estaba a punto de decirte que yo sería la ruina para la industria cafetera porque no he tomado, tengo 42 años y no he tomado un café nunca.
No me lo puedo creer.
Jamás. No, no. Pero no por nada en concreto, ¿eh? No. No.
¿Y qué tomas tú por la mañana?
Pues leche con cacao.
Leche y galletas.
Y alguna galletita o alguna magdalena si hay por la cocina.
Hay pero... que madurar, Santi Duque, un poco, ¿eh?
Ya, me parece que voy tarde, Pilar. Voy tarde.
Bueno, ¿qué nos contáis en los deportes, querido?
Bueno, pues que estamos pendientes de la Champions, que empieza hoy la segunda jornada con el partido del Barcelona. Vamos a conocer también las previas de los partidos, tanto del Real Madrid como del Atlético, como del Girona. Daremos una vuelta por lo que está pasando en el fútbol español y, por supuesto, hablaremos de tenis, de baloncesto y de un montón de cosas más. El Barcelona se enfrenta esta noche al Young Boys buscando Víctor Navarro sus primeros puntos en la presente edición de la Champions.
Concentrados los azulgranas en un hotel de la ciudad condal, sigue con esa tradición Hansi Flick para las horas previas a los grandes partidos. En lo deportivo, la gran novedad es Frenkie de Jong, regresa de su lesión 5 meses después y tendrá minutos en la segunda parte, decía Flick, que unos 10-20 minutos. Eric García es baja por la roja que vio en Mónaco, el 11 será el ya habitual del alemán, vuelven los que rotaron en la derrota en Pamplona y la única duda es quién será titular, si Pablo Torre o Ferran Torres.
Ayer Hansi Flick hablaba del posible respeto que ha perdido el Barça en Europa por lo que ha ocurrido en las últimas temporadas.
Bueno, yo estoy aquí, solo he partido contra el Mónaco, pero no me preocupa lo que pasase el año pasado o antes. Yo creo que es importante, pues el club, el equipo, los entrenadores, queremos ser muy exitosos en la Champions. Yo tengo una actitud muy positiva. Sí, pues podemos alcanzar respeto otra vez, podemos conseguirlo y trabajaremos en ello.
Busca recuperar el respeto directamente esta noche contra el Young Boys. ¿Con qué noticias llega el equipo suizo, Edu Badía?
Penúltimo en su liga, el Young Boys busca saltar la banca en Montjuïc con las bajas de Janko, Peifer y Conté y pierde a su capitán Loris Benito con raíces gallegas que se lesionó este pasado fin de semana. El campeón suizo llega a Barcelona con unos números peores que la temporada pasada, solo ha ganado un partido en 8 jornadas y perdió contra el Aston Villa por 0-3 en su debut en la Champions. Su técnico Patrick Ramen llega cuestionado a Barcelona, se esperan 2.200 seguidores suizos en las gradas de Montjuïc.
¿Y cuáles son, Luis Millán, las claves del partido de esta noche?
Clave solo hay una, Santi, que el Barça esté a su nivel. Si eso ocurre, el Young Boys no tiene nada que hacer. A partir de ahí, me atrevo a señalar 3 cosas que hay que vigilar de los suizos. El juego interior de Ugrinić, su mejor jugador, la velocidad de Monteiro en banda y un 9 alto como Gamboula, que puede hacer daño en las disputas aéreas.
No va a jugar, pero sí va a estar presente esta noche en Montjuïc el que va a ser nuevo portero del Barcelona, Víctor Navarro.
En el palco estará Chesney con su familia, así que asistente de lujo entre los más de 40.000 aficionados que habrá en Montjuïc. Llegó ayer a Barcelona, habló con sus futuros compañeros, con Hansi Flick, y ya pasó las revisiones médicas. Mañana firmará su contrato de una temporada al lado del presidente Laporta y será oficial este miércoles que llega el sustituto de Ter Stegen. Se espera que Chesney esté para finales de octubre ya al 100% y luche esa titularidad con Iñaki Peña.
Uno que va a debutar en el Barcelona y uno que disputó un montón de partidos en el conjunto azulgrana. ¿Por qué es noticia hoy Andrés Iniesta, José Luis Gil?
Porque ha emplazado a sus seguidores el próximo día 8, su dorsal, a un acto en Barcelona para confirmar que deja el fútbol en activo. En un vídeo en redes, el mítico dorsal del manchego se acuesta para simbolizar el infinito con un bienvenido a mi futuro. El pasado 1 de julio expiró su contrato con el Emirates Club y a pesar de alguna oferta para seguir, será el próximo 8 de octubre cuando oficiará el fin de una carrera con 22 títulos nacionales, 3 con el Vissel Kobe, 10 títulos europeos con el Barça, 2 euros y sobre todo un mundial. El Iniesta de nuestras vidas.
Iniesta de nuestra vida. El Barça Young Boys centra hoy todo el foco de la actualidad en España, pero ¿qué más partidos, de qué más tenemos que estar pendientes en la jornada europea, Germán Mansilla?
Arranca suave la segunda jornada a las 7:45 con 2 partidos, Stuttgart, Sparta de Praga y Salzburgo, Brest, y a las 9 ya va cogiendo velocidad. Dortmund, Celtic, PSV, Sporting de Portugal, el Inter recibe al Estrella Roja, el Leverkusen de Xavi Alonso al Milan de Morata, el Manchester City visita al Slovan de Bratislava y el partidazo de la jornada, Arsenal, Paris Saint-Germain, Arteta contra un Luis Enrique que llega al Emirates dejando fuera de la convocatoria a una de sus estrellas, a Ousmane Dembélé.
Si alguien de manera grave no cumple con las obligaciones del equipo, que tiene el equipo, y significa para mí que no está preparado, significa que necesitamos en una semana tan importante como esta, ante un partido tan importante como este, que todos los jugadores estén a disposición. Si alguien no cumple con esas expectativas, no hay ningún problema, mi objetivo es buscar lo mejor para el equipo. Esa es la decisión.
Lo tiene claro Luis Enrique. Todo esto hoy y mañana, la traca fuerte para los equipos españoles porque juegan Real Madrid, Atlético y Girona. Conocemos primero la última hora del Real Madrid que se enfrenta al Lille, Miguel Ángel Díaz.
El equipo ha viajado esta mañana y ya está en Lille después de más de 2 horas de vuelo. Mañana segundo partido después de la victoria ante el Stuttgart. En la lista está Mbappé, que tiene buenas sensaciones, que ha recortado plazos en su lesión, pero parece poco probable que sea titular. Tampoco estará en el once inicial Courtois, que no ha viajado, se lesionó en el Clásico. Se le espera para Balaídos. Mañana Lunin defenderá la portería después de brillar la pasada temporada y de haber renovado hasta 2030. A las 6:15 hablarán en rueda de prensa Ancelotti y Tchouaméni. A las 7, entrenamiento oficial en el estadio Pierre Magua.
A domicilio también mañana el Atlético de Madrid, que visita al Benfica, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha viajado esta mañana a Lisboa con un contratiempo de última hora, y es que Lenormand se une a las bajas de Azpilicueta y Barrios para el partido de mañana contra el Benfica. Finalmente no ha superado el golpe que sufrió en el derbi, tal vez por precaución, tal vez porque no pueda hacerlo. Se queda en la capital de España. Todo va a suceder esta tarde, en entrenamiento a las 6:30 hora local, 7:30 de España, una hora antes, 5:30 la rueda de prensa de Simeone.
Y el único que juega en casa mañana es el Girona, que recibe en una noche histórica al Feyenoord, Albert Díez.
Y malas noticias, Santi, para el Girona en la previa de debutar en casa en la Liga de Campeones. Uriol Romeu, 8 semanas de baja, lesión bíceps femoral, pierna derecha, y Dale Blin 1 mes de baja por una lesión en el sólido izquierdo. Se esperan más de 1,000 seguidores del Feyenoord, solo unos 500 con entrada. A Michel, al entrenador del Girona, le preocupa el cansancio anímico de sus futbolistas y vuelve a hablar de la nueva realidad del equipo.
La madurez de esta plantilla es grande. Tenemos jugadores con mucha trayectoria y experiencia como para saber llevar esta situación. Es mucho más fácil gestionar una plantilla de Liga a Champions que de Champions a Liga. Y eso lo tenemos que tener claro, y es parte de nuestro trabajo, de nuestra nueva realidad. Por eso lo digo. Quiero que entiendan que después del miércoles hay un partido el domingo tan importante.
Todo esto en la Champions, pero anoche se cerraba la octava jornada de Liga. Le ganaba el Villarreal a Las Palmas.
Ahí está la galopada. Tierno Barry, Pepe, Pepe dentro del área. Gira sobre sí mismo, chuta, gol.
Una victoria, Juan, igual con la que el equipo castellonense se coloca tercero en la tabla.
Victoria, Santi, más difícil que lo que indica el marcador, porque en la primera parte el Villarreal lo pasó mal. La Unión Deportiva le quitó el balón y ahí el submarino sufrió. Ya en la segunda, con Baena en el campo, el Villarreal reaccionó y consiguió 3 puntos que le meten...
Hemos perdido esa comunicación con Juan Igual. El Villarreal, que se pone tercero en la clasificación, y Las Palmas, que sigue siendo el único equipo de primera que no sabe lo que es ganar, Juan Fran Cruz.
Ya son 8 los partidos de esta temporada que la Unión Deportiva Las Palmas no consigue la victoria, con 5 derrotas, la última la jornada ayer, donde cayó 3-1 frente al Villarreal. Lo peor de todo, es el único equipo de primera división que no conoce la victoria en esta campaña, que tiene 16 goles en contra y que ocupa la última posición de la tabla clasificatoria. Por todo ello, señala el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis Carrión, que hay que dejarse de hablar y trabajar más.
Palabras ya pocas, porque lo que hay que hacer es ganar, y todos lo sabemos, todos queremos, ¿eh? No hay nadie aquí que diga, no, es que está dejado. Joder, que va, tú tienes que ver el vestuario, que tenemos que estar continuamente animando de, oye, venga, que esto hay que seguir, porque la gente tiene mucha responsabilidad. Entonces yo entiendo todo tipo de críticas. Es más, yo si fuera aficionado pensaría lo mismo que muchos aficionados piensan. Pues hay quien con un poco más de cariño ve que haces cosas bien, hay quien es más crítico, y lo que hay que hacer es callarse y ganar.
3:14, 2:14 en Canarias. Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Seguimos con la resaca a vueltas de lo que pasó en el derbi el domingo. Ha hecho oficial la Real Federación Española de Fútbol los audios de los árbitros y así vivía Busquets Ferrer la suspensión del partido.
Manda al delegado de campo. El delegado de campo. Por favor, digan por megafonía que cese los lanzamientos de objetos. ¿Vale? Hay que detener el partido entonces. A la próxima meto al equipo dentro. ¿Vale? ¿Ok? ¿Te vas o qué? No puedes jugar. Vale.
Y hoy la ministra Pilar Alegría se ha pronunciado también al respecto de los incidentes.
Lo que me van a permitir es que en nombre del Gobierno expresemos nuestra rotunda condena a los hechos violentos que vimos y que vivimos, sobre todo porque son absolutamente contrarios a los valores que defiende el deporte. Por tanto, sí que les puedo adelantar que la sanción que se va a proponer va a ser una sanción contundente y severa.
Y respecto a estos incidentes en el derbi, el Atlético de Madrid, Arancha, ya maneja una cifra de personas que deben ser expulsadas.
Según contó anoche Juanma Castaño en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid maneja una cifra de en torno a 60 personas que tienen que ser expulsadas como socios. De hecho, el conjunto rojiblanco expulsa cada temporada a 10 miembros del Frente Atlético y sigue trabajando para poder expulsar a los 60 violentos que quedan. Además, explicó que quien más manda en el equipo rojiblanco cree que hay que corregir errores propios y no culpar a Courtois. El portavoz de Jupol, también anoche en el partidazo, Ivón Domínguez, explicaba que les tienen fichados.
Los compañeros de información, que son los que suelen trabajar este tipo de hechos y son los que van a investigar, y no me cabe duda que van a identificar a prácticamente todos los que lanzaron los objetos, saben perfectamente quiénes son. Eso desde luego no es difícil. E imagino que el propio Atlético de Madrid saben perfectamente quiénes son.
Y en Bilbao, la noticia hoy es que el Athletic ha hecho un comunicado contra el racismo, José Ángel Peña.
El club rojiblanco ha dado un paso más en su política de tolerancia cero ante cualquier acto de naturaleza racista, xenófoba o intolerante. En un comunicado publicado este mediodía, el Athletic avanza las medidas que adoptará contra los responsables de los incidentes del pasado jueves en Roma, en cuya identificación está colaborando activamente. Si resultan ser socios, se informará a la comisión de disciplina para que tomen las medidas oportunas. En caso contrario, se les vetará el acceso a San Mamés y a Lezama durante mínimo 5 años. También se impedirá que compren entradas para partidos fuera de las instalaciones rojiblancas. Estas y otras medidas punitivas se aplicarán igualmente a quien colabore con los violentos ahora y en el futuro.
Vamos a hablar de fútbol, que es lo que nos gusta. Sintonía de la Europa League, porque esta semana tanto Atleti de Bilbao como la Real Sociedad encaran la segunda competición continental. Álvaro Rubio, el Athletic recibe al AZ Alkmaar.
Y lo hace con buenas noticias de cara a ese partido. En la sesión de hoy, Valverde suma para la causa a Ander Herrera, que cayó lesionado en Roma, y sobre todo al que quizás sea el mejor de este inicio de temporada, Oihan Sancet, que no ha podido estar en las dos últimas fechas con problemas musculares. Hasta última hora, Valverde no sabrá si puede contar con Beñat Prados, y hay una noticia maravillosa: Unai Simón se ha vuelto a vestir de corto para estar con sus compañeros.
El Atleti recibirá la Zeta Alkmaar, la Real Sociedad hará lo propio con el Anderlecht, Marco Antonio Sande.
Esta mañana ha vuelto a los entrenamientos en Zubieta. Buenas sensaciones tras la victoria por 3-0 ante el Valencia. Se esperan cambios en el 11 de Imanol porque el próximo domingo visita Noeta el Atlético de Madrid. Pendientes, por tanto, de la lumbalgia de Becker, que se ha entrenado hoy con el equipo, y de la evolución de Saharian. Ojo también a los 300 ultras belgas que empezarán a llegar mañana. El partido ante el Anderlecht ha sido declarado de alto riesgo.
Y esta semana también tenemos Conference. La jugará el Betis a domicilio en casa del Legia de Varsovia. ¿Con qué noticias, Isaac Escalera?
Hay lista de convocados del Betis para el partido del jueves en Varsovia, en la Conference League. Y ojo que hay una novedad muy importante, porque no viaja Giovanni Lo Celso. Le da descanso Manuel Pellegrini de cara al derbi del domingo a las 6:30 en el Ramón Sánchez Pizjuán. Descansa Lo Celso, que está siendo el mejor futbolista con diferencia del Betis. Tampoco viaja Mar Bartra. Y sí lo hacen Bellerín y Marroca, que hoy no han entrenado por precaución y para darle descanso a estos dos futbolistas. Noticia importante, descansa Giovanni Lo Celso el jueves en la Conference League.
Pensando en el derbi, también está el Sevilla. ¿Va a estar Isaac Romero en ese partido del domingo, Víctor Fernández?
García Pimienta va a estar toda la semana pendiente de Isaac Romero, teniendo en cuenta el bajo nivel que está ofreciendo Iheanacho. La participación del canterano en el derbi podría ser fundamental. Romero se ha perdido ya 2 encuentros desde que ayer lesionado en Vitoria, y se ha notado la ausencia de gol. El canterano va a llegar muy justo al domingo porque aún tiene dolor en el tobillo, pero Pimienta lo va a esperar hasta el mismo domingo.
El Sevilla pensando en el derbi, y el Valencia en salir de la zona baja. Tiene 3 partidos... Baraja para cambiar la situación, Hugo Ballester.
Sí, no le queda otra al Valencia que empezar a sumar de 3 en 3 si no quiere convertir la preocupación en histeria. De momento, la información que tenemos en COPE es que se confía desde el club en la figura de Rubén Baraja para revertir la situación, pero que las próximas tres jornadas se antojan claves ante rivales directos. El Valencia obligado a buscar la victoria ante Leganés, Las Palmas y Getafe, o el posible descenso pasará a ser una realidad.
Y el Español, que marca justo la zona de salvación, tiene una lesión que no gusta nada, lógicamente, en los pericos. Kiki Iglesias.
A ti tampoco, que te gusta mucho ese jugador. Puado sufrió en el Villamarín un esguince colateral interno en la rodilla izquierda. El capitán del Español va a estar unas tres semanas de baja.
Y en el Celta, la noticia es que Hugo Sotelo renueva hasta 2028. Ahora, enseguida, algo más de fútbol y el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga.
Oh.
Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan.
Oh.
¿Te han hecho una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
¿Eh?
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Y estábamos también pendientes del cierre de la jornada en segunda división. ¿Con qué noticias, Javi Pascual?
La séptima jornada, Santi, en segunda, acabó con la victoria del Cartagena en Santander por 1-2 en el estreno de Jandro en el banquillo visitante. El Racing sumó así su primera derrota de la temporada y se sitúa a tercero con los mismos puntos que el líder, Levante, y que el segundo, el Burgos, mientras que el Cartagena con esta victoria sigue en descenso, pero a un punto del Depor, que marca la salvación.
Y el que nos ha vuelto a alegrar la mañana ha sido Carlos Alcaraz, que ya está en la final del Open de China, Ángel García.
Y además haciendo un auténtico partidazo en el que ha ganado al ruso Daniil Medvedev por 7-5 y 6-3, dominando sobre todo en el segundo set. Y ojo, ya tenemos rival en la final, va a ser el italiano Jannik Sinner, que acaba de ganar al chino Wu. Así que mañana a las 11 de la mañana, no antes de las 11 de la mañana, finalaza en Pekín. Este es Carlitos Alcaraz explicando el partido y la final de mañana.
Contento de haber seguido con el mismo nivel, de haber seguido intentándolo todo el rato y seguir adelante y consolidar los breaks y jugar estando arriba, y yo creo que ha sido un muy buen partido desde el principio hasta el final, y mañana veremos una final interesante, bonita y con muchas ganas de afrontar mi primera final aquí en Beijing.
Y atención, porque anoche en el partidazo recibimos una visita de lujo, el campeón del Open de España de golf, Ángel Hidalgo, que le decía esto a Juanma Castaño en el estudio.
El momento en el que dije, ostras, puede pasar algo grande, fue cuando el segundo día empecé bien, porque el primer día es verdad que iba líder, pero acabé bastante mal, y aún así creo que iba líder de 3 o por ahí, pero es verdad que el segundo día sí empecé algo nervioso, porque simplemente quería empezar bien.
Te plantas en el último día y llegas al desempate. Cuando tienes que jugarte un desempate con Jon Rahm, ¿no se te ponen un poco de corbata o estabas tranquilo, estabas nervioso? ¿Cómo estabas?
Estaba súper motivado, porque sabía que el que tenía la presión era él. Porque si yo perdía era lo lógico, pero si él perdía no era lo lógico. Entonces yo tenía toda la motivación.
En baloncesto, protagonismo hoy martes para la segunda jornada de la Eurocup y el estreno de la FIBA Champions, Vilar Casado.
Segunda jornada, como bien dices, de Eurocup, con una cita para los españoles a las 7 de la tarde, Ratio Farm Juventud. Y arranca la Basketball Champions League 24-25. Hoy entran en liza dos equipos españoles, 8:30, Ostende Unicaja, misma hora en casa, UCAM Murcia, Manisa Basket. Mañana será turno de la Laguna Tenerife y Baxi Manresa.
Y en baloncesto, la noticia luctuosa del día nos llega desde la NBA, porque se ha ido una leyenda, Dani Asenjo.
Dikembe Mutombo fallecía ayer a los 58 años de edad a causa de un tumor cerebral. El pívot congoleño disputó 18 temporadas en la NBA, repartidas entre Denver, Atlanta, Filadelfia, Nueva Jersey, Nueva York y Houston. Fue 8 veces All-Star y nombrado mejor defensor del año en 4 ocasiones. Es miembro del Salón de la Fama y los Atlanta Hawks tienen su icónico número 55 retirado. Para la historia, su negación con el dedo índice cada vez que ponía un tapón.
Hablamos ahora de balonmano, porque el Barcelona juega las semifinales del Mundial de Clubes, Luis Malvar.
Pues a partir de las 4 de la tarde en Egipto, el Barcelona va a disputar esas semifinales del Mundial de Clubes, que le ha sido esquivo en las últimas ediciones, con derrotas ante Magdeburgo y Fuchsia Berlín. En esa primera semifinal, los azulgranas tienen enfrente al peligroso conjunto húngaro del Veszprém de Xavi Pascual y Ludovic Fábregas, y tendrán que superar a un rival compacto y potente que ha ganado todos sus partidos. En la nueva capital administrativa de Egipto, Barcelona-Veszprém, 4 de la tarde.
Y en ciclismo, todavía en la retina con la última exhibición de Pogacar, estamos ahora pendientes, Kiki Iglesias, del Tour de Croacia.
Terminar la primera jornada, la primera etapa, después de una fuga de con españoles, no ha habido suerte, y ha ganado al sprint el veterano noruego Alexander Kristoff. Hay que decir que Urko Berrade, ganador de una etapa en la Vuelta a España, ha renovado por el equipo Kern Pharma por una temporada más.
Pues hasta aquí, Pilar, el repaso de toda la actualidad deportiva en este primer día. Estamos estrenando el calendario, martes 1 de octubre.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Tres y 26 de la tarde, estamos repasando contigo toda la actualidad del mundo del deporte y estamos ya con el reto Pedrito Martín, segunda pista después del inicio del reto ayer. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Duque? ¿Cómo estamos?
Ponte a salvo, que ha caído Corrochano, ha caído también Luis Munilla. Ponte a salvo, Pedrito.
¿Qué crees, que no vaya a la radio?
No, yo te digo eso.
Oye, yo encantado, ¿eh?
Bueno, eso lo habla Juan Paco, ¿vale? Yo sí, ahora, sí. Ahí no me meto. Bueno, estamos buscando, Peter, esta semana una marca de tabaco. Una marca de tabaco que es Tabaco Rubio.
Sí, porque, bueno, es la semana de los mecheros. Y los mecheros hay que utilizarlos no para tirarlos al campo de fútbol, sino para encender un cigarrito. Mira, si no fumas, mejor, pero si fumas, pues tienes un mechero. Y estamos buscando efectivamente una marca de tabaco. Y te dije ayer que es una marca de tabaco Rubio, porque ya nos quitamos unos cuantos de medio. Y la pista que te doy hoy es que es una marca de tabaco clásica.
Vale.
Porque lleva más de 100 años fabricando tabaco. De hecho, se fundó esa marca de tabaco el mismo año que se creó el Racing de Santander.
Toma ya.
¿Qué te parece?
Pues casi doble pista hoy. La marca clásica de tabaco Rubio que se fundó el mismo año que el Racing de Santander. Una marca centenaria. Seguimos buscando. Gracias.
Si fumara Angelito García ya sería perfecto.
Efectivamente. Gracias, Peter. Un abrazo.
Venga, adiós.
Producto del partidazo, anoche debatíamos en la tertulia sobre todo lo que está ocurriendo con los ultras del Frente Atlético después de los lamentables incidentes del pasado domingo.
El Atlético, como todos los clubes, tiene que hacer que esos grupos sean peñas y en el momento en el que se comporten mal, puedes echar a una peña, pero cualquier peña la puedes echar.
Pero ¿tú por qué vas a echar de a manera ver, global
por
a
un grupo comportamiento, de... porque no, lo dicen los estatutos.
Lo que dice el Atlético de Madrid es que en ese fondo hay 500 personas. En ese fondo hay 6.000 personas que no han dado un problema. Eso dice el Atlético de Madrid. Y dentro de esas 6.000 hay ciento y pico
eso, ¿verdad?
Que están generando problemas.
Pero
entre la dificultad de localizar a los 60 o 70, el número que has dado, y la realidad que solo han localizado a uno, debería haber un
lo del uno tiene que ser una broma de mal gusto.
Es que 24 horas,
a esta hora tienen que saber quién ha tirado los mecheros. Ya. Si no me creo, estamos igual que cuando el Barça no fue capaz de decirnos quién fue el que llamó mono a Vinicius en primera fila del Camp Nou.
Y no se ha sabido.
Eso es una vergüenza. Una vergüenza. Por pero eso, ¿cómo no se va a saber quién tiró ayer los mecheros? Si están las cámaras apuntando.
La realidad es que han pasado 24 horas y solo tenemos un nombre en la mesa. Tipo que han echado.
No, pero tiene que haber más ya.
Te lo acaba de decir Ivón. Van a localizar.
Van a caer todos.
La realidad es que este tipo de gente cuenta con unos privilegios que no cuente, con los que no cuenta el resto de los socios. Y los clubes lo que tienen que terminar es con eso. Es decir, que tú tengas la F8 de la fila no sé cuántos, entres por la puerta 52, vayas a tu asiento, te sientes, veas el partido y te vayas a la calle. Esta gente cuando está ahí, con esos banderones, con los bombos, con los megáfonos, tienen una serie de privilegios que no tenemos los demás. Yo no puedo entrar con un bombo a un estadio. Y estos sí pueden. ¿Por qué? Porque los clubes les dejan. Entonces los clubes lo que tienen que terminar es con ese tipo de privilegios para empezar.
Pero
entrar con un bombo a un campo no te convierte en un criminal, ¿eh?
Las reflexiones anoche en la tertulia del partidazo sobre lo ocurrido en el derbi. Y en la encuesta estamos preguntando por la Champions y en concreto, Dani Asenjo, por el Barça.
Sí, porque Santi decía ayer Flick, su entrenador, que si tienen que ganarse el respeto en Champions, lo van a hacer. La pregunta de hoy es si le han perdido el respeto al Barça en Europa. Estamos cerca de 1.000 votos. De momento el 84% dice que sí, que le han perdido el respeto al Barça en Europa.
3 y 29, todo al 106.3.
Project. Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Tarap. Las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que te hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La lista de Schindler, La Sirenita, Frozen, Forrest Gump, El regreso de la momia, Animales fantásticos, Star Wars y muchas más. 10 y 11 de octubre, Auditorio Nacional. Tarap, el éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Si algo se presupone de un político es que tenga vocación de servicio, pero lo que hace Óscar Acero, el alcalde de un pequeño pueblo de Lleida llamado Bovera, va más allá de la obligación. Lo suyo es pura abnegación por sus vecinos. Y te cuento por qué. When you try your best, but you don't succeed. Hace 4 meses que cerró la única tienda de este pueblo de 290 habitantes y desde entonces, todos los miércoles, Óscar baja en su taxi a 8 de sus vecinos para que puedan hacer sus compras. Has escuchado bien. Además de alcalde, Óscar es taxista, pero estas carreras además no las cobra. Quedan a las 10:30 de la mañana. Se van a Flix, a 17 kilómetros de Bovera, y cuando terminan las compras, vuelven a casa.
Cada semana vamos cambiando de vecinos, porque el que compra una semana mejor compra para 15 días. Yo puedo llevar, contando a mí, 9 vecinos. Normalmente es gente mayor o gente que son inmigrantes que están aquí trabajando en el pueblo, no tienen carnet, y normalmente el que compra una semana, la otra semana no viene. Y si ellos mismos se van regulando.
Esto equivale a unos 20 minutos en coche. Como te digo, Bovera es un pequeño pueblo de menos de 300 vecinos, la mayoría de ellos mayores o inmigrantes sin carné de conducir. Por eso, cuando en junio cerró su única tienda, se les vino un problema importante encima. Óscar tiene claro que él ponga su taxi no es una solución, solo un apaño, mientras llega la ayuda oficial.
Los vecinos están muy contentos, lo que pasa que es una solución que va dirigida a los políticos, porque los políticos se tendrían de poner un poco, no un poco, mucho encima de los municipios pequeños, porque tenemos unas demandas que ellos parece que no lo sepan. Yo creo que están viviendo en otro planeta, que si no están en el planeta Tierra. Si estuvieran no pasaría estas cosas.
Óscar tiene 60 años y desde hace 14 es alcalde de su pueblo. Conoce de primera mano cuáles son los problemas de la España rural. Envejecimiento, despoblación, desconexión digital, la sanidad.
Arreglando 3 municipios, arreglan toda España, que dice que no, todos tenemos el mismo problema. Lo que pasa es que a ellos ahora se les ha ocurrido España vacía, Cataluña vacía, y si traemos gente y no tenemos tiendas, ¿para qué queremos la gente? ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a comprar? Y esto ellos no lo entienden.
Y como digo, hasta que esa ayuda llegue, el ayuntamiento no se queda parado y va buscando soluciones. De hecho, acaba de comprar un local para instalar próximamente una tienda de alimentación. En este sentido, Vera ya tiene experiencia. No es la primera vez que recupera un negocio. Hace justo un año reabrió la panadería que había también cerrado. Sin embargo, Óscar espera soluciones definitivas para los problemas de la mal llamada España vaciada. Eso sí, hasta que llegan, este alcalde no se cruza de brazos, se remanga y se pone a hacer horas extras de lo que sea, incluso de camarero.
El bar estuvo una temporada cerrada y yo dije, es un bar, pero es un local social, y yo les dije a mis vecinos que no se cerraría, que lo abría yo todas las tardes. Iban a hacer la partida, iban a hacer el café, y estaba yo allí de camarero todas las tardes, que me sacrifiqué lo menos 6 meses.
Quedarse sin tiendas, sin panadería, sin bar no son los únicos problemas a los que se enfrentan los vecinos de Bovera. El 37% de su población tiene más de 65 años. Hablamos de unos vecinos mayores que cada vez tienen que hacer más visitas al hospital, al centro de salud, y en este caso también es Óscar quien les lleva.
Yo cuando llevo una persona mayor al médico y resulta que su hijo no puede venir, yo dejo el taxi en el hospital y lo acompaño dentro de la consulta. Lo que no puedes es dejar a una persona mayor que te da consentimiento su hijo, entra tú y por lo menos sabrás lo que te dice el médico. Y esto sin cobrar, porque yo le cobro el viaje, pero las horas de que estoy allí creo que no le debo cobrar.
Óscar ejerce de alcalde, taxista, camarero y también acompañante de mayores. Como te digo, el ejercicio que hace de su cargo público va más allá del deber. Hace un esfuerzo adicional y lo hace por amor a su pueblo, a sus vecinos. Pero como se suele decir, el que no llora no mama, y hay una cosa que tiene muy clara.
Y así vamos, el que se queja se le arregla, el que no se le queja, allí se quedará el problema. Y esto es una vergüenza por parte de los políticos.
Para conseguir las cosas hay que quejarse, y eso es lo que hace cada vez que tiene ocasión. En un país donde la despoblación y el envejecimiento avanzan sin freno, especialmente en las zonas rurales, es fácil sentirse olvidado. Sin embargo, Óscar nos recuerda que no se trata solo de esperar a que las soluciones lleguen desde los despachos. Mientras los remedios se retrasan, hay quienes, como él, hacen todo lo posible por sostener a su comunidad, a veces incluso con sus propias manos desnudas, pero llenas de voluntad. Se está hablando mucho, muchísimo de los datos que en apenas 2 meses tendremos que dar cuando reservemos un hotel, un apartamento o también una casa rural. Hasta, ojo, hasta 18 nuevos datos personales tendremos que ofrecer. Hasta ahora, cuando hacíamos una reserva, qué sé yo, por ejemplo, en un hotel, esto es lo que nos pedían.
Los datos antes era básicamente el número de documento, ya fuera pasaporte, documento de identidad o incluso carnet de conducir si eran españoles, o sea, nombre completo, la fecha de nacimiento, fecha de expedición del documento y después la dirección.
Bastaba con entregar el DNI o el pasaporte y de ahí sacaban nuestros datos, como nos cuenta Lluís Rullán, que es presidente de los hoteleros de Sóller, en Mallorca. Y si alquilamos un coche, pues hay que presentar también el carnet de conducir. Pero desde el próximo 2 de diciembre la cosa cambia, porque tendremos que informar también, por ejemplo, del parentesco que tenemos con la persona que vamos a compartir habitación o apartamento, o dar también el número de cuenta que está asociado a nuestra tarjeta de crédito. ¿Y todo esto por qué? Y además, ¿quién va a vigilar también todos estos datos? Borja Tzuara es abogado experto en derecho digital. Borja, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Borja, a ti este gran hermano que nos espera a partir del próximo mes de diciembre te tiene especialmente indignado.
Pues sí, porque yo me enteré realmente el domingo pasado, viendo la prensa, cuando es un real decreto del 2021... que había pasado totalmente desapercibido, incluso para los que nos dedicamos, por ejemplo, a la protección de datos, ¿no? Y cada vez que iba profundizando y iba viendo el texto del Real Decreto y sobre todo los anexos, yo no podía dar crédito a que no son 18 nuevos datos, a mí me salen 28, porque antes se pedían 14 y ahora se piden 42. Es verdad que no todos del viajero, algunos del establecimiento, pero esto que viene de unos partes en la época de Franco de 1959, ahora, en vez de ir con la democracia limitando ese control, se han ido aumentando los datos que hay que ofrecer, además, a la policía. ¿Que para qué quiere la policía tener todos los datos bancarios y de nuestras tarjetas de crédito cuando ya lo tiene Hacienda?
Porque ¿cuáles son esos datos nuevos que vamos a tener que dar a partir de diciembre, Borja?
Bueno, pues por ejemplo, eso, aparte, es verdad que lo del parentesco no es con todos los que están en la misma habitación, sino solo si hay menores de edad. Y eso me parece bien, porque hay que controlar efectivamente pues el secuestro de niños, ¿no? Tanto internacional como incluso entre progenitores cuando están peleándose por la custodia, etcétera. Pero digo que aparte de ese dato, el hecho de que quieran saber el número de tarjeta de crédito, el IBAN de la cuenta corriente si hay una transferencia, etcétera, esos datos, lo único que puede ocurrir es que se acaben filtrando o hackeando y acaben en malas manos y todavía crezcan más las ciberestafas que ya representan el 90% de los ciberdelitos en España. Entonces hay que tener mucho cuidado porque como lo van a tener que meter a mano los hoteles, estarán en sus ordenadores. Y eso es muy fácilmente hackeable.
Claro, ahora mismo, Borja, no hay un solo país en la Unión Europea que pida tantísimos datos. Tampoco lo hace Estados Unidos. ¿Cómo justifica el gobierno esta nueva medida, este Real Decreto?
Bueno, pues lo justifica diciendo que es para la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo internacional. Pero no creo yo que ayude mucho a la lucha, sino al final lo que va a hacer es facilitarlo, porque todo el crimen organizado, sobre todo de las estafas, van a poder tener ahí una veta interminable de todos los españoles que en algún momento hemos ido a un alojamiento o alquilado un coche.
Esto, lógicamente, además de invadir nuestra privacidad, ¿puede chocar también con la Ley de Protección de Datos?
Por supuesto. Y una de las cosas que creemos es que esto va contra el Reglamento General de Protección de Datos, pero sobre todo contra el artículo 18 de nuestra Constitución, porque la Ley de Seguridad Ciudadana, que es una ley orgánica que limita derechos fundamentales, entre otros el de la intimidad, tiene que prever en la propia ley y no en un reglamento de desarrollo esos límites y las garantías también de nuestros derechos, cosa que no hace el Real Decreto.
Y todos estos datos, como les decías, los van a tener que meter manualmente en un programa informático los responsables de, bueno, cuando haces el check-in en un hotel, por ejemplo, los trabajadores de los hoteles o de las casas rurales, y van a ir al Ministerio del Interior.
Exacto, eso ya lo han dicho los hoteles, la FEAT, la patronal, diciendo que todos aquellos datos que no estén en documentos oficiales, el pasaporte o el DNI, los van a tener que pedir e introducir a mano, con lo cual ellos además se quejan del aumento de trabajo.
De trabajo, claro, la carga de trabajo.
Para los recepcionistas, pero también cómo se va a alargar el proceso de recepción, ¿no?, de inscripción, el check-in en un hotel. Pero yo digo, más allá de que efectivamente eso va a suponer, además, respecto a hoteles en el resto del mundo y de la Unión Europea, y viajeros de la Unión Europea, que no van a querer venir a España si le piden todos esos datos. O sea, que va a suponer un problema para el turismo, va a suponer un problema para los ciudadanos y nuestra intimidad, y va a suponer un problema para la ciberseguridad, porque esos datos son vulnerables en cuanto escapan de la plataforma de pago, que ahí sí que están blindados.
¿Tú crees que al final el gobierno va a retirar esta medida?
Pues yo espero que reculen, y ahora que nos hemos enterado, porque es que había pasado desapercibido, ya está habiendo muchas reacciones, incluso de sus socios parlamentarios, porque ya que han dicho que por el plan de acción por la democracia se va a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, que abran el debate sobre este tema que viene a desarrollar el artículo 25 de esta ley. Porque no puede ser, insisto, en que algo tan grave se apruebe sin un debate y con un rango de reglamento, que ni siquiera tiene rango de ley.
Es curioso lo que comentabas, ¿no?, al inicio, que aquí en España prácticamente esta noticia no ha hecho hasta ahora demasiado ruido, pero en diferentes países de Europa ya nos están señalando, ¿no?, por esta medida que es tan invasiva. O sea, ¿crees que esto también puede tener su repercusión a la larga en el turismo?
Ya la está teniendo, porque me están llegando titulares, especialmente países como Alemania, que son pues muy celosos de su privacidad, de que las agencias que nos mandaban turistas dicen que no nos van a mandar turistas si van a tener que rellenar en la reserva todos esos datos. Y los alemanes pues se van a quejar y dicen, oiga, ¿y por qué le tengo que dar yo a la policía española los datos bancarios o de mi tarjeta de crédito?
Sí, porque los datos que ofrecíamos hasta ahora, cuando haces el check-in en un hotel, entregas tu DNI y están los datos que necesitan, ¿no?, y que también van a la policía. Pero
efectivamente, incluso ya a mí me parecían excesivos, porque, y esto es de la reforma, vamos, o mejor dicho, de la primera regulación, ¿no?, del 59, que te obligaban incluso a presentar el libro de familia cuando ibas con una pareja a un hotel. Se supone que ya habíamos superado eso, pero te seguían pidiendo el DNI de la persona con la que ibas. Y digo, oiga, ¿y por qué la policía tiene que saber con quién voy yo a un hotel?
Pues si nada cambia, a partir del próximo 2 de diciembre tendremos que dar todo tipo de detalles cuando nos registremos en un hotel, solo nos va a faltar el número de pie que gastemos. Una invasión en nuestra intimidad y privacidad, la verdad que sin precedentes. Acabamos de hablar de ello con Borja Chuara, que es abogado experto en derecho digital. Borja, gracias por atendernos.
A vosotros.
Pues estamos ya en las 3 y 44 minutos de la tarde. Vamos con otros asuntos porque se ha cumplido finalmente la amenaza. Israel ha comenzado esta madrugada la invasión terrestre en el sur del Líbano.
Las fuerzas de defensa de Israel están llevando a cabo incursiones selectivas a lo largo de la frontera norte de Israel contra la amenaza que Hezbollah representa para los civiles en el norte de Israel. Nuestra guerra es con Hezbollah, no con el pueblo libanés.
Bueno, es lo que dice Daniel Azari, portavoz del ejército israelí, para justificar esa invasión ya terrestre en el sur del Líbano, tanques y soldados que han atravesado la frontera mientras continúan los bombardeos en algunos barrios de Beirut, la capital. Maricruz es una española de 84 años que lleva 6 décadas viviendo allí en la capital libanesa. Maricruz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Maricruz, ¿cómo estáis después de esta noche de bombardeos?
Pues, bueno, esta noche no ha sido demasiado terrible. Lo terrible aquí fue el viernes pasado. Fue una noche atroz de bombardeos y de miedo y de olores y de sonidos. Fue tremendo. Pero no, esta noche ha sido mediana. Es decir, sobre las 12 hubo algunos bombardeos por estos barrios de cerca del aeropuerto y nos asustamos, dijimos, Dios mío, que no hayan bombardeado el aeropuerto, porque, en fin, no nos podemos fiar mucho de lo que dice Israel. Primero desaloja los barrios y las ciudades y los pueblos de Tiro, de Sidón, y ahora bombardea de una manera absurda, es poco decir, criminal, salvaje. Antes de ayer, para matar a uno, que debe ser de Hezbollah probablemente, en un edificio, mataron a 40 personas y hirieron a 70. Es decir, esto es una guerra, esto es tipo lo que están haciendo en Gaza. Terrorismo, pero del más grande y genocidio imperdonable. En fin, no, de verdad. Y imagínate lo que supone más de 1 millón de personas que del sur, con las recomendaciones de Israel de que huyan de zonas que van a ser bombardeadas, esta pobre gente que puede ser que pueden ser gente de pueblo, campesinos, que tienen sus tierritas, que tienen sus negocios, han tenido que venir consideran que en Beirut están mejor, y se les ve por todos los sitios, dormidos por las aceras, metidos en garajes. Los que han tenido más suerte tienen algún lugar en un colegio. Tremendo. Es decir, es un país pequeño, es un país de 10.000 kilómetros cuadrados, es un país que tiene no más de 5 millones de habitantes, y de pronto hay 1 millón que tiene que desplazarse en unas condiciones infrahumanas. En fin, ¿qué os cuento? Lo que estamos viviendo es tremendo.
Maricruz, como decíamos, llevas ya 6 décadas, 60 años viviendo allí en Líbano, en Beirut concretamente.
60 años exactamente.
Y has vivido las tres invasiones de Israel al Líbano, la del 78, la del 82 y la de 2006. No sé si lo vivís con resignación, con rabia, con incomprensión, porque 18 años después estás viviendo de nuevo una situación similar.
Bueno, es que, como te diría, es aquí donde vivo, es aquí donde tengo mi familia, es aquí donde he trabajado, primero en lo que era Centro Cultural, que se convirtió en Instituto Cervantes, y hasta en los momentos más difíciles, pues intentábamos seguir con la vida normalmente, dando clases y los alumnos asistían, y se intenta que la vida siga. Es decir, es triste tener que volver a vivir lo mismo una y otra vez. Esta invasión israelí, algunos la negaban. Es decir, han debido entrar no todavía tanques y armamento pesado. Yo creo que han entrado individuos aislados buscando las entradas que Hezbollah debe tener y los túneles que debe tener en aquella zona, que son los que más les inquietan a los israelíes. No creo que sigan avanzando Líbano adelante. Es decir, es esa banda que hay entre la frontera y el río Litani la que ellos quisieran tener a su disposición, ocuparla, porque eso les daría quizás seguridad. Es decir, sabiendo que la seguridad sería que quisieran firmar una tregua y que hubiera reuniones y diálogo y diplomacia que arreglase el asunto. Uh-huh. Tienen una doble forma de expresarse, un doble lenguaje, por no decir una mentira enorme. Porque cuando dicen que quieren que la zona del norte de Israel, en donde debe haber algo así como 70.000 ciudadanos israelíes que han tenido que abandonar esa zona por los enfrentamientos con Hezbollah, bueno, pues que firmen la paz. Hezbollah, con los cuales no estamos totalmente de acuerdo, nos han metido en una guerra al país entero diciendo que nos constituíamos en frente de sostén de Gaza. Bueno, yo creo que nadie nos pedía que lo hiciéramos.
Maricruz,
pero sí. Hezbollah ha seguido bombardeando el norte de Israel. Y entonces Hezbollah dijo, vamos a firmar la paz en Gaza y se acaba todo. Los ciudadanos israelíes pueden volver a sus zonas y nosotros seguimos viviendo en paz. ¿Se han prestado los israelíes a una solución diplomática? Pues no.
Maricruz, me escucha también tu marido, que es Antoine Cater. Antoine, muy buenas tardes.
Antoine, te están llamando.
A ver si... Antoine, que está en otro teléfono. No sé
toma,
si podemos escuchar con
es que
Antoine.
Suyo. Sí.
Sí, dígame.
Antoine, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos hablando con Maricruz de la situación que se está viviendo ahora mismo en Líbano después de la invasión esta madrugada de nuevo de Israel. Yo no sé si, Antoine, esperáis ahora mismo una guerra total allí en el Líbano.
Nosotros no esperamos, no queremos esperar más que la paz, pero hay que ver los que mueven y remueven todas las regiones, todas las zonas, y todos los pueblos, todos los instrumentos y medios de información para prepararles a una invasión, a una guerra.
Sí, Antoine.
Nosotros, sí. En fin, eso depende, no depende de nosotros. Nosotros queremos la paz y siempre hemos predicado el entendimiento entre las naciones y los vecinos.
Bueno, pese a todo lo que estáis contando y pese a lo que está pasando ahora mismo, la vida continúa. Las tiendas, de hecho, han abierto hoy allí en Beirut. La gente sale de sus casas al trabajo a comprar. Pero en caso de ataque, cuando llegan los bombardeos, ¿sabéis los sitios a los que podéis ir o lo que tenéis que evitar, dónde refugiaros?
No sabemos, porque no sabemos cómo los otros pegan y bombardean. El domingo, por ejemplo, bajo sospecha de encontrar a un elemento del Partido de Dios en un edificio, bombardearon el edificio y causaron 45 muertos y 70 heridos en el mismo edificio. ¿Esto es concebible? No. ¿Qué pretenden? ¿Qué objetivo tienen? Bueno, imponerse, la política suya, imponerla aquí en toda la región de Oriente Medio y al mundo entero.
Yo no sé si os planteáis salir de Líbano en algún momento, venir a España.
Nosotros no, porque tenemos la seguridad de que habrá algunas zonas por lo menos más, en fin, seguras casi. Y que no serán objetivo de guerra, de combate, de destrucción y tal. Y hemos tenido ofertas de unos amigos de otras regiones, a unos 40, 50 kilómetros de donde vivimos nosotros, que tenemos ahí casa, venir, no. Y no queremos alejarnos de nuestra zona esta, porque parece que no está, en fin, no está mirada o considerada como objetivo concreto, directo, sino bajo en la publicidad que resuena aquí y allá, son los adversarios, por no decir los enemigos de Israel, o los que Israel es su enemigo, el Partido de Dios, quiere decir, que están en una zona de los suburbios de Beirut.
Pues acabamos de escuchar a Maricruz y a Antoine.
Cerca, ¿no? O sea, a 2 kilómetros, nada más.
Os agradecemos a los dos, Antoine, a Maricruz y a ti, que nos hayáis atendido, y desde aquí os deseamos toda la suerte del mundo. Gracias por compartir este rato con nosotros. Bueno, pues acabamos de escuchar, parece que ahora ya hay algo de retardo y por eso nos vamos pisando Antoine y yo. Acabamos de escuchar el testimonio de Antoine Cater, de 93 años, y su mujer española, María Cruz de la Torre, de 84. Antoine y Maricruz se conocieron en la universidad en Madrid en el año 61. Desde entonces, los dos viven en un barrio cristiano de Beirut, al lado del bastión controlado por la milicia chií Hizbullah. Bueno, como hemos escuchado, pese a las bombas, pese al caos a su alrededor, este matrimonio no va a dejar su casa. Ya se la destruyeron una vez y la volvieron a construir. Quieren permanecer allí, entre los suyos, e ir ayudando a sus vecinos en un momento tan difícil como el actual, cuando la guerra ya ha atravesado la puerta. Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Parados, sin luz y sin ventilación.
Moverte en España.
¿Cada vez más complicado?
Hay retraso de 20 minutos.
Precios disparados, aeropuertos al límite.
Trenes repletos y miles de pasajeros atrapados.
Pues de repente se ha parado el tren y llevamos aquí ya 3 horas.
¿Y las carreteras mejoran?
Llevamos pidiendo una conexión acorde.
Este jueves, Carlos Herrera.
Espera sin información.
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para contarte lo que pasa.
Este jueves en COPE, infraestructuras en España, las inversiones olvidadas.
Las líneas no solo hay que construirlas, sino que luego hay que mantenerlas.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Si los únicos sellos que quieres coleccionar son los que te ponen en el pasaporte, es porque tienes vacas en la cabeza. Descubre los viajes exclusivos de Halcón Viajes para mayores de 55 años. Estancias en costas, islas, circuitos y mucho más. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmark, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo, desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Bueno, pues esto es lo que les pasó a dos mujeres de Granada y de Vizcaya. Formaban parte de un club de fans de Brad Pitt y de repente recibieron un mensaje en el que el supuesto actor admitía su amor por ellas. Eran estafadores.
Hacen un poquito de ingeniería social y descubren que en concreto pues son personas especialmente vulnerables.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.